y estamos contentos por su visita. Queremos que se sientan cómodos, que se sientan bienvenidos, que sepan que aparte de que Dios se interesa, también hay una familia, hay una iglesia que podemos ayudarles hasta donde nuestras fuerzas nos den, hasta donde podamos llegar. A veces yo puedo ser un poquito chusco, pero pues quiero ser real con todo lo que hablo y con lo que digo. A veces alguien se me puede acercar y me dice, pastor, no sé qué hacer con mi mujer. Y yo le digo, pues ya somos dos, hermano. ¿Qué te parece si oramos? Porque igual a veces yo no sé qué hacer. A veces me gana y a veces digo, Señor, ayúdame a entender a mi esposa, ayúdame a saber qué piensa, o a mis hijos, o a las ovejas. A veces uno no entiende muchas cosas, pero todos podemos siempre tener una manera de poder encontrar una respuesta, y esa es buscando la ayuda de Dios. Santiago escribió en su libro, en su epístola, en el versículo 5 del capítulo 1, dijo, si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios. Y él dice, le dará abundantemente y sin reproche. Así que cuando tú no sepas qué hacer, recuerda que le puedes pedir a Dios que te dé sabiduría para que sepas qué hacer, para que sepas cómo actuar, qué decir o qué no decir, o cómo no actuar. Dios siempre da una sabiduría para que nuestras vidas puedan encontrar una respuesta. A veces lo más frustrante en una persona es no saber qué hacer, no saber qué decir, no saber cómo actuar. ¿Qué le tenemos que decir a tal o cual persona? La Biblia dice que si alguno tiene falta de eso, pídaselo a Dios. Y Dios dice, le va a dar abundantemente y le va a dar sin reproche. Dios no nos va a hacer caras, Dios no nos va a hacer gestos, Dios no nos va a decir, otra vez vienes a preguntarme, otra vez vienes a pedirme. Dios no es así, hermanos. Dios es un Dios que se complace en darnos la sabiduría que necesitamos. Eso es algo maravilloso, hermanos. Eso es algo único. Saber que hay alguien que siempre tendrá una actitud correcta para con nosotros y que nunca nos va a rechazar. Por más que nosotros vayamos, nunca nos va a rechazar. Siempre va a estar atento y con una buena disposición para nosotros. Es por eso que como iglesia estamos agradecidos con Dios. Estamos listos para poderle dar gratitud, no solo hoy, sino todos los días. Y pues recordar que como iglesia tenemos diferentes reuniones. Lunes tenemos oración. Todos los lunes oramos por las diversas necesidades que cada uno o familiares o amigos puedan tener. Nosotros oramos y pedimos a Dios por las peticiones que pueda haber y creemos que Dios nos va a responder en cada una de ellas. Los jueves estamos teniendo un estudio referente, ahorita estamos empezando un estudio referente a la vida y a la obra de Jesucristo. Realmente es importante porque cuando nosotros hablamos de Jesucristo, podemos nosotros solamente tocar áreas que quizás nosotros solamente las hayamos escuchado en una sola ocasión o de una forma que a veces no está completa. Este jueves yo comencé con este estudio referente a la vida y a la obra de Jesús. Solamente lo voy a poner antes de que demos los anuncios. Y yo les hablaba que era importante porque para los cristianos lo que es la base de nuestra fe y de nuestro caminar es Jesucristo. Y es importante que nosotros tengamos un conocimiento de lo que realmente representa la vida de Jesús en todas sus etapas. Los jueves estamos teniendo este estudio, lo comenzamos el jueves y hablamos de 7 diferentes etapas en la vida de Jesús que vamos a empezar a estudiarlas. El día de hoy en el mundo se celebra una sola etapa de la vida de Jesús. Y quizá la gente se centre en ella porque pues es tradición. Es como cuando viene la Navidad, todo el mundo habla del nacimiento de Jesús y se olvidan de la resurrección. Y ya la resurrección pasa a segundo término, hay que esperarse hasta Semana Santa para hablar de la resurrección. Y así sucede cuando es la fe a través de la tradición. Pero como iglesia nosotros tenemos que tener una visión clara y completa de la vida de Jesús. Es por eso que en este estudio vamos a ver diferentes etapas y diferentes aspectos. Por ejemplo, el primer aspecto que vamos a estudiar es el nacimiento de Jesús. Y vamos a estudiar qué representa para la humanidad el nacimiento de Jesús. Realmente, el nacimiento de Jesús muestra el amor de Dios para la humanidad. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios envió a su Hijo por amor. Y cuando nosotros hablamos del amor de Dios, pues tenemos que profundizar qué representa el amor de Dios para nosotros y qué es lo que realmente sucede cuando el amor de Dios llega a nuestras vidas. Luego vamos a ver la segunda etapa en la vida de Jesús, que se habla muy poco, pero que también tiene importancia, que es la infancia del Señor Jesucristo. Vemos en la Biblia solamente un pasaje que habla de su infancia y que para muchos es algo que quizá es un misterio, porque mucha gente se pregunta, ¿qué hizo Jesús cuando era un adolescente? ¿Qué hizo Jesús cuando era un joven? ¿Dónde andaba? Hay un libro que es muy famoso en la historia que se llama El Caballo de Troya, que es un libro mitológico, antibíblico 100%, porque habla de la infancia de Jesús, pero lo habla solamente en algo que para muchos es algo histórico. Hablan que Jesucristo se fue allá al oriente y que practicó cosas mentales. Ahora en la semana yo estuve mirando que aún en Japón creen que Jesucristo ahí murió y que murió hasta la edad de 106 años. Y lo asombroso de esto, les voy a decir qué es lo asombroso, es que hay mucha gente que lo cree. Hay mucha gente que de una manera históricamente se basan en la historia. Cuando la realidad de la Biblia habla de que Jesucristo murió a los 33 años, que fue llevado a la crucifixión y que ahí murió y que ahí se acabó su historia aquí en la tierra, humanamente. La Biblia lo enseña muy claro. Entonces, vamos a ver qué sucedió en su infancia y cómo esto nos habla de la protección de Dios. Luego vamos a ver la tercera etapa de Jesús que habla de su ministerio. Esto sucedió en Belén, esto sucedió en Nazaret y esto sucedió en Galilea. Cada etapa en la vida de Jesús fue en diferente lugar. En Galilea, el ministerio de Jesús fue algo sumamente poderoso. Los 3 años que él vivió en su ministerio, había milagro tras milagro, manifestación tras manifestación. Cuando yo comencé mi cristianismo, me acuerdo que un libro que yo leí me dejó marcado. Ese libro tiene una frase que es muy fácil de aprender. Por eso a mí se me quedó muy grabado, porque ese libro se llama Cuando Cristo pasa, algo pasa. Así se llamaba el libro. Y a mí me llamó la atención. Y entonces yo lo comencé a leer. Y el relato de ese libro era de que donde quiera que llegaba Jesús, algo sucedía. Siempre pasaba algo. Y eso es algo real en la vida de una persona y de una familia. Si Jesucristo llega a una vida, algo va a pasar. Algo va a suceder. Jesucristo llegó a una sinagoga y dice que un hombre endemoniado empezó a clamar y a través de los demonios le empezó a decir, ¿qué tienes contra nosotros? Y Jesucristo dice que lo liberó. Y la gente se asombró y decía, ¿quién? ¿Qué hombre es este? Que aún los espíritus se le sujetan. La gente no sabía y estaba sorprendida de quién era Jesús. Y entonces en su ministerio lo que vemos es el poder de Dios. Porque Jesús sanaba, resucitaba muertos, liberaba endemoniados. No había nada que lo pudiera resistir. El poder de Dios, no hay nada que lo detenga. Ninguna enfermedad es más grande que el poder de Dios. Ningún demonio es más grande que el poder de Dios. No hay problema que sea más grande que el poder de Dios. Es por eso que hay que estudiar sobre el ministerio de Jesús. Luego vamos a mirar la pasión de Jesús cuando Él va camino a Jerusalén, porque ese principio es muy importante. Él camina en el propósito de Dios. Y todos necesitamos entender cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas. Cuando hablamos de la voluntad de Dios, tenemos que nosotros saber que en la voluntad de Dios hay un principio que es la voluntad específica de Dios. Y que para cada uno Dios tiene una voluntad específica, una voluntad única, que nadie más la puede llevar a cabo más que uno solo. Es por eso que cuando vemos la historia de la Biblia, vemos a los personajes que Dios escogió. Que sí, Dios pudo haber levantado a otro, pero Dios quería que esa persona lo hiciera. Un día le dijo a Jonás, ve y predica a Nínive. Y Jonás, dice la historia, que fue y se escondió y no quería hablar. Muchas personas y teólogos dicen, pues, ¿para qué Dios batalló tanto? Pudo haber levantado a otro. ¿Por qué Dios batalla tanto con nosotros, hermanos? A veces uno no quiere hacer lo que Dios nos dice y Dios sigue detrás de nosotros, así como con Jonás. Jonás fue y se metió a un barco pensando que ahí no lo iba a encontrar el Señor. Y la historia, pues los niños la saben porque ellos se la cuentan. Que cuando Jonás entró a ese lugar, dice que empezó a haber una tormenta y la gente era supersticiosa, porque la gente es muy supersticiosa. Cuando sucede algo malo, la gente le está buscando un mal de dónde viene. Y entonces dice que los marineros echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Y le dijeron, a ver, dinos de quién eres tú, ¿por qué nos vino el mal por ti? Y Jonás dijo, yo soy hebreo, yo temo a Dios, y empezó a decir, y sus mismas palabras lo delataron. Los marineros lo agarraron y lo echaron al mar. Así rápido, imagínate que así nos agarren. A ver, tú eres el de la mala suerte, vas para afuera. Tú eres el que nos está, por ti nos está yendo mal, ¿no? Y vámonos para afuera. Y se lo come una, dice la Biblia, un gran pez. Todo el mundo cree que es una ballena, pero la Biblia dice que era un gran pez. Yo siempre me he preguntado, ¿por qué Dios batalló tanto con Jonás? ¿Por qué no agarró otro más obediente que no batalle? Y es como nosotros con los hijos, hermanos. ¿Por qué no soltamos a nuestros hijos aunque sean batallosos? Tú puedes decir, pues ya, que vaya y se estrelle solo. Pero ¿sabes por qué no lo haces? Por lo mismo que Dios no lo hace con nosotros, porque nos ama, hermanos. Y por eso Dios nos está persiguiendo y nos sigue persiguiendo, porque tiene un propósito para nosotros. Aunque a veces uno se quiere esconder, uno cree que se esconde de Dios. Y uno dice, al cabo Dios no me ve. Hasta uno se pone lentes negros para que según Dios no nos vea. Y uno dice, no, que Dios no me va a ver y que Dios no se va a dar cuenta. Dios en donde quiera te está buscando. Luego vamos a ver la crucifixión de Jesús. Y aquí lo que vamos a estudiar es la gracia de Dios, porque Él murió para mostrar su gracia para nosotros. La gracia de Dios llegó sobre nuestras vidas cuando Él murió en la cruz. Ahora en ese momento, realmente la gracia nos alcanzó a todos. Porque la muerte de Cristo alcanza a toda la humanidad. A los pequeños, a los grandes, a los malos y a los muy malos y a los requete malos. A todos. No hay acepción de personas. Si tú eras malo, la gracia de Dios te alcanzó. Si eras muy malo, la gracia de Dios te alcanzó. Y si eras requete malo, la gracia de Dios te alcanzó. Si tú eras una persona que no te creías muy malo, una vez una persona me dijo, pastor, yo no era muy malo, yo solamente una vez le robé a mi mamá 5 pesos. Fue lo único más malo que hice. Le dije, ¿a poco nada más 5 pesos? Dije, no te podrá pasar, yo le dije así de chiste, no te podré pasar unos pecados míos. Le dije, ¿para qué? Me acuerdo que yo le robé cada rato, le dije, cada que se descuidaba yo le abolseaba a mi mamá. Yo le agarraba, ahí está mi mamá, después se lo pago, mamá. Pero le agarraba ahí los... un billete mal parqueado, y que hacía uno como hijo malo. Que Dios me perdone, decía, ah, pero, ay, mi mamá, a ver cómo le hace. Luego vamos a ver lo que ahora en este día se celebra tradicionalmente en el mundo, que es la resurrección de Jesús. ¿Qué representa la resurrección de Jesús? Las promesas de Dios que siguen vigentes para nosotros. ¿Por qué? Porque cuando Él anunció su muerte, también anunció su resurrección. Él le dijo a Pedro, vamos a Jerusalén, y allí en Jerusalén el Hijo del Hombre será entregado a los sacerdotes, y ahí lo van a matar, lo van a afrentar, pero dice así la Escritura, mas al tercer día resucitará. Él mismo habló de Él mismo y dijo eso. Mas al tercer día resucitará. Y vamos a mirar cómo a muchos de los discípulos se les olvidó esa promesa, hermanos. Porque si tú lees la Biblia, cuando Jesucristo fue a la cruz y murió, cada quien arrancó para su lado, hermanos. todo mundo se olvidó que él había dicho, mas al tercer día resucitará. Y eso es lo que le pasa a muchas personas que somos cristianos. Se nos olvidan las promesas que Dios nos ha dado cuando traemos un problema. Se nos olvida que él dijo, no te voy a dejar. Que él dijo, yo voy a estar contigo. Yo no te voy a abandonar. Y a veces se nos olvida lo más importante, que cuando Dios está con nosotros, nada nos va a poder hacer daño. Y eso representa la resurrección de Cristo. No solamente es un acontecimiento, no es solamente nosotros festejar algo, sino realmente es recordar la promesa de Dios que sigue vigente. Como dice Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por siempre. Y la última etapa que vamos a estudiar de Jesús se encuentra en Romanos 8:34, porque dice que Él murió y resucitó, pero dice, y está sentado a la diestra del Padre, viviendo siempre para interceder por nosotros. Y eso habla del cuidado de Dios. A lo mejor nadie está orando por ti, pero el que sí está pidiendo por ti es Jesucristo, hermano. Y créeme que Él sí sabe pedir y que Él sí sabe orar. A lo mejor nadie te toma en cuenta, pero la Biblia dice que Él vive para interceder por nosotros. Y eso habla de su cuidado. Hoy vamos a estudiar y reafirmar esta palabra de la resurrección. Quiero que vayas a Lucas 24 del 1 al 12 y voy a pedir a los niños que pasen a sus clases, por favor. Esta enseñanza la estamos dando los jueves, ¿eh? Ahorita nada más di una pequeña introducción para que el jueves, si quieres venir, te vengas y recibas lo que va a ser este tema de la historia y la vida de Jesús. Lucas 24, del 1 al 12. Este es un tema muy importante para los cristianos, porque tenemos que pasar de lo histórico y de la tradición a lo real, a lo que verdaderamente representa para nuestra fe una de las etapas de la vida del Señor Jesucristo, que es la resurrección. Que no solamente lo podamos nosotros ver como un acontecimiento más, que sucedió porque es real, la historia lo dice. Realmente la historia habla de la resurrección de Jesús. Y sí es algo que históricamente está marcado en la historia. Pero que aparte de eso, nosotros tenemos que encontrar cómo este acontecimiento viene a traer un beneficio tangible y real a nuestra vida personal como cristianos. Y que realmente nosotros no solamente lo hacemos como una celebración. Yo entiendo que es importante recordar la obra de Jesús y mucho más la resurrección, porque ahorita vamos a ver que la resurrección es la base, es lo que sostiene la fe de un del cristianismo. Y es por eso que es importante, dice en Lucas 24, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdense de lo que os habló cuando aún estaban en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Esa es la promesa de la resurrección. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas, y no las creían. Es difícil creer en esta en este acontecimiento cuando lo vemos desde un punto de vista natural, porque humanamente para nosotros la muerte es algo que, aun cuando decimos coloquialmente, los mexicanos decimos esta frase: para todo hay maña, menos para qué, hermanos, menos para la muerte. Pero para todo hay maña, o para todo hay solución, pero para la muerte los seres humanos no tienen una solución. Por eso decimos, es mejor estar vivos y con problemas. Yo recuerdo en una de las convenciones que me tocó estar en México, una vez un hombre nos habló a los pastores y nos empezó a exhortar y a decir que muchos de los pastores somos pastores que nos quejamos, que estamos siempre hablando hasta mal de las iglesias que Dios nos ha dado, porque decimos, es que son puros problemas, es que no hacen caso, es que esto, es que lo otro. Y él decía, deberían de aprender a agradecer a Dios por lo que Dios les ha dado y no estarse quejando tanto. Pero a veces las pruebas hacen que hasta uno hable de más. Y entonces él nos decía muy serio: si alguno de ustedes quiere dejar de tener pruebas, yo quisiera, él nos dijo así, orar por todos los pastores que quieren dejar de tener esas pruebas tan fuertes. Y como lo dijo muy serio, dijo: ¿quién de ustedes quiere dejar de tener esas pruebas? Levante su mano, por favor, para orar por ustedes. Y pues más de uno despistado la levantó. Les digo, porque ya les voy a contar la historia completa. Y me acuerdo que había varios pastores que levantaron la mano y yo, la verdad, por la gracia de Dios, no la levanté. Y me quedé, dije, a ver qué va a decir. Y entonces él empezó y dijo: Señor Jesús, todos estos hombres que han levantado su mano, te pido que los mates y te los lleves, porque ya no quieren tener pruebas. Y entonces yo miré a unos que le hicieron así, miren, como si estaban así, y luego le hicieron, no, es que me estaba estirando. Y entonces dijo: ¿hay alguien más que quiere dejar de tener pruebas? Y de ahí viene la famosa frase de Salomón, que escribió: mejor es perro vivo que león muerto. O sea, vale más estar vivos y con problemas que muertos y sin deudas. Porque ahí en la tumba, ni modo que la copa el caballo y te cobre ya. Yo me acuerdo de la tienda La Western Auro, ¿se acuerdan? Ahí en la de Calexico. Ahí la forma de salir de tu deuda era morirte, hermanos. ¿De veras? ¿Quién de ustedes sacó ahí algo? De la edad, no, los que estamos grandes. Yo saqué un refrigerador y saqué varias cosas. Y esa tienda quebró, cuenta la leyenda, por todos los que se murieron y no pagaron. La gente sacaba llantas, sacaba refrigeradores y todo te daban. Era la Coppel mexicana. Tú ibas y nomás con pasaporte y te daban todo lo que quisieras. Pero si te morías, la filosofía de esa tienda era: se cancela tu deuda. Entonces yo no sé si la gente oraba para morirse o para que Dios le diera para pagar, pero mucha gente no pagó y quebró la tienda. Entonces ese pastor dijo: todos los que no quieren tener problemas, la única forma es que se mueran. Entonces cuando él dijo eso, yo me acordé de lo que Jesucristo nos dijo: en el mundo tendréis aflicción. Entonces, pues vale más tener poquitos problemas o no sé qué tantos problemas, pero vivos, con vida. Y cuando nosotros hablamos de la resurrección de Jesús, entonces nosotros nos damos cuenta que realmente no solamente fue un acontecimiento, o es un acontecimiento, sino que la resurrección de Jesús es una promesa que Jesucristo hizo de sí mismo. Y esa promesa abarca muchas de las cosas que nosotros necesitamos encontrar como una respuesta de parte de Dios. Siempre habrá una promesa para una respuesta que tú estás pidiendo o necesitando en tu vida. Es por eso que pasar de un acontecimiento es pasar a una experiencia. Vamos a 1 Corintios 15, del 21, del 12. Voy a leer nada más un versículo ahí, porque voy a ponerlo en una manera para que lo tengan en sus notas. Pero cuando el apóstol Pablo habló de la resurrección del Señor Jesús, él dijo que la resurrección para nosotros los cristianos es la base de nuestra fe. Si Cristo no resucitó, dice Pablo, entonces nosotros somos dignos de dice de lástima, de risa si tú quieres. Porque qué triste, dice, si nosotros nos estamos absteniendo de muchas cosas que humanamente pueden darnos placer, solamente por una fe que tenemos, que un día vamos a estar delante de Dios dándole cuentas. Y realmente es algo que sí puede marcar todas nuestras vidas en nuestro actuar. Porque es como cuando tú trabajas y te levantas temprano, aunque no quieres levantarte temprano, aunque te cuesta trabajo ir al trabajo y que para ti es algo tedioso a veces, y quisieras humanamente, si te dieran a escoger, yo estoy seguro que si a nosotros nos dieran a escoger y que fuera una verdad y nos dijeran, ¿qué escoges, trabajar o no trabajar? ¿Qué quisieras? ¿O quién de ustedes trabaja por placer, hermanos? Yo sé que hay personas que dicen, pues a mí me encanta levantarme a las 5 de la mañana e irme a barrer y hacer todo eso. Yo no sé si hay alguien que todavía tenga ese concepto, pero lo hacemos por una sola causa, porque ocupamos el dinero. Pero no solamente porque ocupamos el dinero, sino porque al llegar el día que nos deben de pagar ese dinero, estamos seguros de que ese dinero nos lo van a dar. Yo no sé cuántos de ustedes, pero a mí me tocó cuando yo tenía 17 años, yo me metí a trabajar, a los 15 años trabajé en la obra. Yo era fierrero. Me tocó hacer las casas de Villaverde, me acuerdo. Las del periférico, andábamos poniendo todos los techos de fierro ahí. Y pues Villaverde ya tiene años, hace 30 y tantos años que existe ese fraccionamiento. Y me acuerdo que ahí andábamos. Y los que han trabajado en la obra van a saber lo que les digo. De que todos trabajábamos muy duro. Y llegaba el sábado, y el sábado es día de fiesta en la obra. Empiezan las caguamas desde temprano la gente. Ya andan ahí. Hasta el que vende tacos anda feliz porque a todos les fió en la semana, pues. Y ya sabe que el sábado le va a llegar su... Pero casi siempre sucede esto que les voy a decir. Que el famoso arquitecto que va a llevar la paga, llega a las 11 y se oye la voz, por allá anda ya pagándole a los carpinteros. Por allá anda pagándole a los coladores. Y uno dice, gracias, hasta así ya llega, ya me... Y llegan las 11:30 y dicen, ya, ahí se quedó, ahorita viene, no, está tomándose un bote, que ahorita viene. Y faltan 15 para las 12, que dijo que ahorita viene. Y está la de los tacos esperando también. Y yo, oh, deme otro taco, señor, al cabo ahí viene, dijo, que ahí viene la abuela. Y suelta los tacos y suelta todo la señora, porque se goza junto con todos. Pero a mí me pasó más de una vez que llegaron las 12, la 1, las 2. Y de los 20 que estábamos esperando, pues, ya me voy. El más viejo, el que ya se la sabe, dice, ya no vino. Y todos, ¿cómo que no vino? No digas eso. No, ya no vino, yo lo conozco. Y a la 1, a la 2, y a las 2 ya se van 3. No, este ya no la volvió a hacer. Y pasan las 4, y las 5. Y los más inocentes que vamos empezando, ahí estamos esperando. Ahorita llega, que nomás fue y que dijo que ahorita venía. Y ya a las 6, miren, todos así con una lagrimita, pues vámonos, ya no vino. Que el lunes va a venir a pagarnos a todos. Y ya llegas a tu casa y tu mamá o tu esposa esperándote con el dinero, ¿y qué le dices? El arquitecto no llegó. Qué triste, hermanos. Es no ver el cumplimiento de una promesa. Estar tú esperándole y que no llegue. Yo recuerdo esos días tan tristes, porque llegaba el lunes y el famoso arquitecto llegaba y nomás nos daba la mitad, nomás para taparle la boca a la gente. Y a veces, muchas veces sucede eso en la vida. A veces nosotros no recibimos completo lo que realmente Dios nos ha prometido, porque no sabemos cómo realmente eso va a suceder en nuestras vidas. Y es por eso que hay un cristianismo que solamente sobrevive. Hay un cristianismo que no ve el cumplimiento completo de la promesa de Dios en sus vidas. Y eso lo hace no tener paz ni gozo en su caminar, y mucho menos convicción de que Dios es real. Es por eso que Pablo, cuando habla de la crucifixión, de la resurrección, perdón, él habla que esto es la base de la fe cristiana. Dice ahí mismo en Romanos 12, 15:12, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún están vosotros, dice, en vuestros pecados. ¿Qué es una fe vana? Pues si lo hablamos a lo mexicano, es una fe que no sirve para nada, para decirlo lo más elegante que se pueda. Una fe vana es algo que no sirve, que no te va a ayudar en nada. Y eso es lo que Pablo dice que va a suceder si la resurrección no sucedió. Si solamente fue algo que se inventó o es algo que solamente es histórico, de nada te va a servir a ti, hermano. ¿De qué te sirve que Cristo haya resucitado a ti? Pues sí, Él resucitó, pero ¿y tú? ¿A ti qué te sirve en estos tiempos ahorita? Si eso sucedió hace casi 2000 años, un poquito más. Y es por eso que la gente dice, pues ¿de a mí de qué? Es por eso que muchas personas dicen, pues van a hablar de eso, pero ¿qué es para mí eso? ¿De qué sirve? Entonces Pablo lo puso muy claro y la verdad me gusta porque Pablo era muy directo y decía, pues es verdad. En aquellos tiempos la gente decía, es que no sirve, Cristo no resucitó, había una lucha. Como hoy en estos días, la gente todavía duda. Y dice, pues si no resucitó, pues estamos en los pecados, somos los más dignos de conmiseración. Y ser digno de conmiseración es que hasta nos ven con lástima. Mira, pobre amigo, ahí anda en su iglesita, pudiendo andar en el baile. Por eso cuando un cristiano oye a Antonio Aguilar sin convicción, es de que el vivo al gozo y el muerto, ¿a dónde? Al pozo. Si no tiene fe, se va a ir en ese viaje, hermano. Y se le va a mover la patita. Porque, pues sí, cierto. Pues el vivo, ¿a dónde? Al gozo y el muerto. Entonces, ¿de qué me estoy reprimiendo? Habiendo tanto que gozar. Habiendo tanto que disfrutar. Y a veces eso puede ser un pensamiento que puede ir permeando en la fe cristiana para muchos. Vamos a leer el otro versículo de Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Pero eso sucede, eso es una realidad. ¿Por qué somos cristianos? ¿Cuál es la base de nuestro cristianismo? A veces te debes de preguntar eso. Bueno, ¿yo por qué me abstengo de muchas cosas que sí puedo tomar? ¿Por qué yo sí puedo o por qué no debo de hacer muchas cosas? ¿Qué es lo que me detiene? Es como decirte, ¿por qué vas a trabajar aunque no quieras? Pues porque tienes una necesidad del dinero y que sabes que lo necesitas, no es por un gusto. Esto cambia porque nosotros lo hacemos porque hay una promesa de que un día vamos a resucitar. Pero es algo misterioso para muchos porque la gente dice, pues, aún muchos cristianos yo he escuchado que tienen esa frase y dicen, es que el infierno aquí es. ¿Para qué te esperas llegar hasta allá? Si aquí ya está el infierno. Ahorita en el verano nos va a llegar el infierno con la Comisión Federal a muchos. Ese nombre, ven al de la comisión, le ven cuernos a la cajera cuando vas a pagar y dices, y se lo irá a gastar ella todo. ¿Y no te ha pasado que luego la encuentras en un restaurante chino la que te cobró la luz? Y te entra el pensamiento, y me están robando. Dice Pablo en 1 Tesalonicenses 4:13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Este versículo yo lo comparto mucho en un sepelio porque hablo de la diferencia de la muerte. Cuando alguien muere, hay dos lugares a donde puede ir eternamente, o si lo podemos ver literalmente, al panteón o al cementerio, les digo. Y quizá muchos digan es lo mismo. Bueno, en la tradición es lo mismo, pero en la fe cristiana cambia. Porque la palabra panteón viene del idioma hebreo que significa lugar donde están los huesos de los muertos. Y es verdad, cuando a nosotros nos sepultan, a los años están los puros huesos. Ahí se quedan. Ya no hay nada. Puros huesos y se van haciendo abono para la tierra nada más. Pero cuando los cristianos vinieron y empezó la era cristiana, los cristianos le cambiaron el nombre a cementerio. Porque la fe cristiana habla que el cementerio en el griego significa un gran dormitorio. Y la palabra dormitorio es el lugar donde vamos a estar los cristianos, porque dice que los cristianos nomás dormimos. Y un día va a sonar una trompeta y se va a oír en el cielo tu nombre. Y es ahí donde viene el famoso canto que dice, a mi nombre yo feliz responderé. Cuando la trompeta suene, dice, en aquel día final, a mi nombre yo feliz responderé. Y yo no sé cómo va a suceder que los huesos se van a hacer, dice, el cuerpo mortal será vestido de uno inmortal, lo corruptible de uno incorruptible. Si me preguntan, yo tampoco sé cómo. De veras, yo no puedo entender cómo el hueso va a volver a formarse. Pero la Biblia dice que el cuerpo mortal será vestido por uno inmortal, que lo corruptible por algo incorruptible. Y es algo que solamente tu fe puede alcanzar a comprenderlo. Pablo lo dijo, no quiero que ignoren acerca de los que duermen como los otros que no tienen esperanza. Hay mucha gente, a mí me ha tocado estar oficiando sepelios y a veces hay gente que no tiene esperanza y que se quiere hasta tirar adentro del sepulcro con el familiar. Llévame contigo. Los borrachos son los que más le hacen a loco porque les hace, digo, a ver que se tiren, a ver si es cierto. Yo a veces casi quiero esto, lo voy a echar para adentro, digo, para que se le quite lo panchero ahí en el. Me voy a ir contigo, vieja, dicen ahí. Y casi como yo digo, a ver si es cierto. ¿Quién de ustedes, si se muere su esposa, se tira al hoyo? Llévame contigo, mujer. ¿O qué mujer se va a tirar al hoyo porque su esposo se va? Yo digo que la mía sí se va a tirar. Agárrenla, hermano, para que no se vaya a tirar ahí cuando me estén sepultando. Agarren a mi mujer, no se va a tirar allá adentro. No va a poder vivir sin mí. Que diga, no te vayas, Miguel, y me voy a tirar. Yo te digo que le va a hacer así nomás, ¿sabe? Para que ustedes se la crean y ya se va. Aquí yaces y yaces bien, le va a poner, ¿no? Tú descansas y yo también. Déjame el carro con gasolina y déjame todo ahí. Pero la gente así le hace porque no tiene esperanza. La gente no tiene una esperanza. ¿Qué significa la palabra esperanza? La palabra esperanza viene de la palabra salario también. Esperanza en el griego significa gozo anticipado. Es algo que aunque no lo tengas, ya sabes que lo vas a tener. Es por eso que la resurrección todavía no lo tienes, pero sabes en tu fe que va a suceder. Por eso los cristianos tenemos fe, porque la base de nuestra fe es la resurrección de entre los muertos. Todavía no estamos allá. Todavía estamos aquí sufriendo en este mundo, absteniéndonos de muchas cosas. Pero el gozo anticipado es la esperanza que tenemos, que un día vamos a estar delante del Señor. Pablo dice, no quiero, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Hay mucha gente que no tiene esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, dice, aliéntense los unos a los otros con estas palabras. ¿Qué significa alentarnos con estas palabras? Es decir, hermanos, vamos a echarle ganas porque un día vamos a estar delante de Dios. Es verdad. Yo sé que mucha gente nos juzga de locos y nos dice, estos locos, mira, de todo lo que se abstienen, no se divierten como nosotros, no hacen muchas cosas. Pero nosotros nos tenemos que animar y decir, es que hay un día que vamos a estar delante de Dios. Y es verdad. A veces a muchos se les acaba ese ánimo. Y es por eso que empezamos a dudar. O empezamos a cerrarnos y decimos, bueno, ¿y qué tal si no sucede? ¿Y qué tal si no es verdad? Y yo aquí sufriendo, pudiendo tener lo que me están ofreciendo. Y eso muchas veces es no tener una convicción, porque la base, si te roban la base de tu fe, pues ahora sí que tu fe va a estar solamente en emociones. Va a estar en momentos de tus sentimientos, y eso es peligroso. Porque tener fe basada en emociones, pues cuando tengas ganas vas a ser cristiano y cuando no, pues no. Cuando tengas deseos, vas a poder seguir al Señor y cuando no, no. Y eso es peligroso porque cuando nosotros no tenemos una convicción, y eso lo hablo en términos de la vida, no solamente de la religión. Un hombre que no tiene convicción, la Biblia dice que es como la ola del mar. La Biblia le llama a un hombre inconstante en todos sus caminos o de doble ánimo. Dice que la ola del mar se hace grande y luego se hace chica. Yo siempre he dicho que ese es el espíritu de Cricri que le entra a muchos. ¿Se acuerdan de esa canción que decía el chorrito se hacía grandote? ¿Y luego se hacía qué? Chiquito. Y un día lo ves bien, con ganas, y otro día lo ves con una carota. Un día lo ves con toda la actitud y compra hasta su Biblia y toda la cosa. Y la Biblia, el otro día, no. Ahí la dejé en la iglesia, quién sabe. Que sea de bendición para alguien. Pues si era para ti. No, pero pues, y al otro día, ahora sí. Es como los que quieren bajar de peso y hasta el pants y tenis compran y todo. Pero al otro día está muy caliente. Ya que pase el esto. O ya que ven el nopal, les digo, el licuado de nopal, dicen, no, está. ¿Qué prefieres, un licuado de nopal o un cocón bien helado, hermanos? Yo prefiero un cocón, ¿eh? A mí, yo no. Y una conchita de café a un lado. Puro veneno, pero está bien bueno, hermano. O si con, como un hermano decía, para que nadie le pidiera, le echaba galletas de animalito molidas a la coca. Así. Y llegó un amigo y la miró, dijo, como me gusta a mí, dijo. No quería darle a nadie, le echó galletas. Y el otro amigo era pediche a más poder, dijo, hombre, como me gusta, con galletas de animalito, dijo. Entonces el que es pediche, hermano, no te lo vas a quitar de encima. Aunque le eches lo que le eches. Esa es una regla de la vida. Quiero hablar de esto, hermanos, porque el acontecimiento de la resurrección, más que algo histórico, yo le puse aquí, debe ser una experiencia práctica para nosotros. Vamos a Filipenses 3, del 8 al 11. Cuando les dé hambre, levantan su mano, hermano, así, ¿eh? Ahí trae tacos por ahí, hermano, ¿para qué? Había un hermano que llevaba a la iglesia tacos de chorizo y tacos de frijoles. Y me dijo, es pecado llevar tacos, pastor. Es pecado no darle al pastor, le dije, ese es pecado. Estar comiendo enfrente de él y que él te esté viendo con una cara. Y tú nada más masticando, pensando que no te está viendo, ¿eh? Pero yo aquí todos los veo, veo al que se duerme, veo al que ronca, veo a todos, al que come. Y cuando sacan algo, ¿qué estará sacando? ¿Será un taco, una galleta o qué es eso? Filipenses 3, del 8 al 11, vean lo que dice Pablo, ¿eh? Y ciertamente, vean lo que hizo la resurrección en la vida de Pablo. Ahora digo que la resurrección no es solamente algo de lengua de los cristianos, no es solamente algo para festejar, es algo que debe ser una experiencia práctica. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle, y dice, y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Pablo, cuando habla de la resurrección, habla de algo que se puede experimentar en la vida personal. Y él lo comenta diciendo: para mí me ha afectado tanto el conocer la resurrección o el tener una fe en eso, que todo lo he dejado y lo tengo por basura. Y eso no es algo pequeño, ¿eh? Porque cuando una vida cambia y tú dices, yo ya no voy a participar de todo eso porque tengo fe en Dios, pues ahora sí que tu fe te sostenga, hermano. Porque la fe es algo que realmente te debe de impactar tanto como a Pablo, que él lo dijo literal: lo que antes para mí era ganancia y que era lo mejor, ahora por tener fe en Jesucristo lo tengo por basura. Y la verdad, cuando tienes esa convicción, es real. Porque lo que antes uno andaba buscando, ahora que tienes fe en Dios, dices tú: no, hombre, pues ¿qué andaba haciendo? ¿Qué es lo que yo andaba caminando? A veces uno andaba totalmente desviado y desviviéndose por otras cosas, porque uno no tenía fe en Dios. Y uno hacía y deshacía. Pero ahora que tienes fe en Jesucristo, todo totalmente es distinto. Ahora las cosas ya no las ves de la misma manera. Ahora por tu fe, no por obligación, no por imposición, porque no es porque te lo impongan. A ti, si alguien te impone en tu fe el que hagas algo, no te va a servir de nada. A mí cuando alguien me pregunta: pastor, ¿qué se puede hacer? Yo siempre les contesto: lo que tu fe en Dios te pueda permitir. Tu fe. Porque mi fe es mi fe. Y tu fe es tu fe. Pablo lo dijo en Romanos 14. Uno juzga iguales todos los días. Otro hace distinción de días. Uno come carne y el otro come legumbres, dijo. Cada uno, dijo Pablo, esté plenamente convencido en su propia mente. Porque no, lo que no proviene de fe, dijo, es pecado. A mí, si alguien me dice: pastor, ¿se puede pistear? Yo le digo: pues depende. ¿Depende de qué? Pues ¿de qué vas a pistear? No, pues una Tecate, pastor. ¿Qué te dice tu fe? Está haciendo mucho calor, pastor, me dice. Y con unos camarones, no se podrá, nomás con unos camarones. Pues, si tu fe te dice que una o dos, pues, yo voy a actuar en mi fe, yo no te puedo imponer mi fe. Es tu fe lo que te va a determinar a ti. Porque si haces lo que yo te digo, entonces lo haces por obligación o por quedar bien con el que te está viendo. ¿De mí qué te cuidas, hermano? ¿Yo qué? Yo no te voy a premiar ni te voy a dar nada. Ni te voy a decir: ah, este hombre es el más santo. El que te conoce es Dios. Y es tu fe la que Dios está mirando. Pablo dijo: yo ahora todo lo tengo por basura. Yo, dijo, porque quiero caminar en el poder de su resurrección. A él le afectó porque él sí lo vio a Jesús. Él sí tuvo un encuentro con Jesús. Él no vivió en una religión, ¿eh? Él fue de veras. Y se encontró con Cristo. Y eso cambió su historia. Pablo se llamaba Saulo. Y en el idioma griego, Saulo es grande. Y cuando se encontró con Jesucristo en el camino, su nombre cambió a Pablo. Y Pablo significa pequeño. O sea, hasta eso le bajó. Antes era muy, muy. Y Dios lo hizo tan, tan, ¿no? Le dijo: calmado, mijo. Muy picudo. Por eso que hasta los más picudos, cuando se encuentran con Jesús, Dios los amansa, hermanos. Es por eso que la fe en la resurrección no es algo solamente histórico. Debe ser algo real para nosotros. Ahora, cuando yo hablo de la resurrección de Cristo, vamos al libro de Hechos, capítulo 1, del verso 1 al 3. Me estoy apurando porque voy a la mitad, hermano, no sé cuánto. Hechos, capítulo 1. Hay tres cosas que dijo Lucas que sucedieron. En el capítulo 1, verso 1 al 3, dice: en el primer tratado, o Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Y dice aquí en el versículo 3, a quienes también, después de haber padecido, y aquí dice la palabra, se presentó vivo. Dice, y esto habla de la fe, aquí puse los tres aspectos. Dice, con muchas pruebas indubitables. Y eso habla de esperanza. Y luego dice apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Yo me voy a enfocar, traigo dos filminas y se las voy a dar después, las voy a meter a la página para que lo tengan en sus notas nada más. Pero me voy a enfocar en lo que sucedió después de la resurrección de Cristo. Cuando el Señor Jesucristo resucitó al tercer día, la Biblia dice, no la historia, la Biblia, dice que Jesucristo se anduvo apareciendo a diferentes personas. Si nosotros contamos las apariciones de Cristo, fueron 12 apariciones después de resucitado, que están registradas en la Biblia. Y cuando habla de que Él se apareció, como la Biblia dice que Él es el mismo ayer, Él es el mismo hoy y Él es el mismo siempre, la aparición de Cristo tiene el mismo sentido para nosotros en estos tiempos. Dice Primera de Juan 3:8, quiero que vayas ahí nada más para que ya, ahora sí ya voy a entrar en el tema. Primera de Juan 3:8, la segunda parte, dice: el que practica el pecado es del diablo. Yo cada que leo ese versículo me queman los ojos. Porque dice: el que practica el pecado es de quién. Dile a la persona que está a tu lado: ¿tú practicas el pecado? ¿De quién eres entonces? Yo por eso ni lo leo. Porque del diablo, dice. Porque el diablo peca desde el principio. Pero vean lo que dice la segunda parte de este versículo. Para esto apareció el Hijo de Dios. Para deshacer las obras de ¿quién? Del diablo. Para esto apareció el Hijo de Dios. Para deshacer las obras del diablo. Y vamos a mirar así en lo general, porque no puedo meterme específicamente a cada una de ellas, porque la verdad nada más en leerlas tardaría mucho, pero te voy a mencionar las 7 apariciones de Cristo después de resucitado. Y cada aparición que Cristo tuvo después de resucitado vino a deshacer una obra del diablo que ya estaba fraguando el diablo en las personas. Por ejemplo, la primera aparición de Cristo todos la conocemos en la historia, porque habla que Jesús se le apareció a una mujer la primera vez. Yo creo que todos se acuerdan cómo se llamaba esa mujer, María Magdalena. Dice que esa mujer, Jesús le había echado 7 demonios. O sea, andaba bien endemoniada la mujer. Bien enchamucada. ¿Has visto una mujer enchamucada? Aguas, no te le acerques porque no te la vas a acabar. Dice que tenía 7 demonios María Magdalena. Y cuando ella recibió la libertad, pues ella tuvo una gratitud, porque según la historia, habla de esa mujer que fue y le lavó los pies a Jesús con sus lágrimas. En esos tiempos dice que la gloria de la mujer era su cabello. Yo creo que en estos tiempos también. ¿Cuánto dura una mujer con su cabello, hermanos? Pintándoselo, peinándoselo, y que no me miro bien y que sí me miro bien. Pues en esos tiempos era la gloria. Y lo que dice la Biblia es que esa mujer, su gloria se la puso a los pies de Cristo. Estuvo enjugándole, dice, y tallándole los pies. Porque en esos tiempos debes de saber que no había pavimento como ahora. Si tú lees un libro de la cultura judía de los tiempos de Jesús, Se dice que en los tiempos de Jesús los caminos había hasta estiércol. Los animales andaban por las calles, así como en los ranchos. Y traían guaraches, yo no sé si de tres picos como los de Sinaloa o de qué tipo, pero andaban ahí con sus guaraches. Y se les metía el lodito y el estiércol. O sea, no le, por eso le olían, yo creo, si nos vamos allá, ¿cómo le olían los pies a Jesús? Hay unos que quieren decir, no digas eso de Jesús, no estoy hablando de la realidad. Si andaba caminando en los caminos de ahí, y la mujer dice que va y se le sienta y le empieza a lavar los pies. En ella había una gratitud, había un impacto muy fuerte porque Jesús le había echado 7 demonios. Entonces, cuando tú eres marcado por una persona, puede ser un familiar, tu padre, tu madre, no sé, y en el momento que esa persona se va de tu vida, hay algo que sucede en tu corazón que es una angustia, porque hay algo que humanamente en tu alma no se puede llenar otra vez. Queda un hueco y solamente Cristo lo puede llenar. Y si ese hueco no lo llena Cristo, se empieza a llenar de angustia. Esa mujer dice que fue al sepulcro y llevó flores para la tumba. Desde ese tiempo se usaban las flores. Iban a preparar el cuerpo de Jesús. Era todo un arte preparar un cuerpo. No es como ahora, que ahora en la funeraria lo hacen. En la funeraria van y te abren y te sacan la sangre para que dures 3 días. Te echan formón y así va a ser. Así es como va a ser. Yo sé que no le gusta a la gente que diga eso, pero yo he conocido a los que hacen eso y hasta la cara se les ve medio... Le digo, ¿qué sientes cuando le estás sacando la sangre a la gente? Uy, se siente bien suave, me dice, como Drácula. Una vez me dijo una persona, ojalá no me toque estar en tus manos, dije, pero vamos a caer ahí. Y echan la sangre ahí por el drenaje y todo. Para que dures. En aquel tiempo no, tenían que usar otro tipo de cosas. La mujer va al sepulcro, pero la historia dice que en ese momento la primera aparición de Cristo resucitado llega con María Magdalena y le dijo esta palabra, esta pregunta: mujer, ¿por qué lloras? ¿Quién no va a llorar cuando pierde un ser querido? ¿Quién no va a estar triste? Es difícil decirle a alguien que no tenga angustia cuando está pasando por un dolor. Pero dice la Biblia, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras ¿de quién? Del diablo. Si tú tienes angustia, la resurrección de Cristo habla de su poder que puede quitarte toda angustia. Esta mujer le dijo, pensando que era el hortelano, es que vengo a preparar el cuerpo, vengo a traer especies. Y Jesús le tuvo que gritar, María. Y ella contesta, Raboni. Y ahí sucede algo extraordinario, porque Jesús se le revela a María Magdalena. Y le dice, ve y dile a los demás que es verdad lo que yo dije. Que sí sucedió lo que yo había dicho que iba a suceder. Y eso quita la angustia cuando tú en tu vida experimentas una revelación de Dios y tú puedes decirle a todo mundo, es verdad lo que dice la Biblia. A mí me sucedió. Jesús sana. Jesús todavía puede contestarte cuando estás pasando por un problema. Es verdad. Y en el cristianismo ahora la gente no tiene esa convicción. Muchos todavía dudan porque la angustia está apoderado de ellos. La angustia, tu alma te la tienen en su mano. La gente no está pensando en la promesa, está pensando en el problema. Y es por eso que cuando tú tienes esa revelación del Cristo resucitado, tú puedes decir, es verdad. Y esta mujer dice que fue corriendo con los apóstoles y les dijo, he visto al Señor Jesús, es cierto lo que nos dijo. Y aún los hombres que la oían decían, está loca. Y a veces eso va a pasar cuando tú le dices, es que a mí me pasó, Cristo me cambió. Y es verdad, sí cambia a la gente, no es mentira. Cristo puede cambiar tu matrimonio. Cristo puede cambiar a tus hijos. No es un cuento lo que estamos diciendo. Solamente que se te tiene que aparecer como se le apareció a María Magdalena. Tienes que tener la aparición del Cristo resucitado. Esa es la primera aparición de Cristo. La segunda aparición fue cuando Él se le presentó a otras mujeres. Y esas mujeres también iban a llorarle a Jesús, a la tumba. Y es cuando se les presenta un ángel y les dijo, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? La tristeza te hace equivocarte en los caminos que andas haciendo. Por eso cuando una persona está triste, está ofuscada, y la tristeza la hace tomar decisiones que no son correctas en su vida. La gente triste empieza a pensar cosas que no están correctas. Piensa en lo peor, piensa en la tragedia, cuando realmente el Señor quiere que seas libre de la tristeza. La Biblia dice en Proverbios 17:22 que la tristeza es un espíritu, no es un sentimiento, hermanos. La gente cree que la tristeza es un sentimiento solamente, pero dice la Biblia que el espíritu triste seca los huesos. Se te mete a los huesos la tristeza. Es por eso que alguien que está triste, lo voy a decir así, hermano, nomás para que me puedan, se ve feo o fea. O viejo o vieja. Y espero que tú no te veas así. Pero cuando tú te ves al espejo, dices, híjole, me veo bien triste. Te estoy diciendo, te ves bien feo o bien feo. Por eso la Biblia dice, el corazón alegre, hermosea, ¿qué? El rostro. Y si lo ves en la contraparte, el corazón triste, ¿qué hace con el rostro? Pues lo afea. Hasta la nariz se te hace más grande, o las orejas, yo no sé qué es lo que no te gusta de ti. Es la verdad, ¿no? Por eso cuando te van a tomar una foto siempre te dicen, sonríe, hermano. Ahí está. Ríete bien. Yo no sé quién sacó eso, qué chis. Aleluya. Dijo una persona, gloria a Dios por los filtros que ahora existen. Que ahora le puedes hacer todo a la foto. Pero la tristeza embargó a los que seguían a Jesús. Y a muchos seguidores de Cristo todavía le sigue embargando la tristeza, hermanos. Todavía viven tristes en estos tiempos. Es que hay muchos motivos para estar tristes, dice la gente. Pero hay un solo motivo para tener gozo y es Jesucristo, hermanos. Cuando tú tienes la fe en la resurrección y se te aparece el Cristo resucitado, Él deshace las obras del diablo, que es la tristeza. La tercera aparición de Cristo fue cuando, vamos a leer esta, voy a leer nomás como dos o tres, pero te la estoy diciendo de memoria para que las tengas ahí, Juan 21. Al cabo todavía no tiene nadie levantado la mano, tienen hambre todavía. Mi esposa, ahí me dejaron galletas, el Leo, pueden agarrar poquitas de las mías, no todas. Juan 21, tengo un hermano que siempre me trae galletas, hermano. Dios bendiga su vida. Yo oro para que Dios lo bendiga mucho. Juan 21, del 1 al 14, esta es la tercera aparición de Cristo después de resucitado. Dice, después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Dice que eran siete. Siempre los desanimados se van a juntar, hermanos. Así como que los espíritus se identifican. ¿Cómo andas por la calle de la tristeza y tú por la de la amargura? Pues vámonos juntos, Liz. Yo voy al 666, ¿y tú a dónde? Bueno, pues también, al 000, ahí vivo yo. Y pues ahí empiezan a hacer bolitas. ¿De qué vamos a hablar? De las penas, de las tristezas. Pues empieza tú, no tú primero. Y ahí empieza cada uno. Es que me pasó esto, y es que me regañaron, y me pusieron a lavar los platos, ¿cómo? No, a mí me pusieron a mapear. Ya empieza cada uno a decir sus tragedias. Dice en el versículo 3, Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Yo no sé por qué cuando hay desánimo la gente siempre busca el mar. Creen que con el mar se les va a quitar. Pero luego llegan y llegan a la realidad que hay que pagar todo lo que se gastaron en el mar. Ya llegan más tristes, ya vienen en el camino tristes. Y yo, ¿para qué se van? Yo no entiendo a la gente que va de vacaciones y no compra nada, que porque todo está muy caro. Y entonces, ¿para qué van? La verdad. Hay esposas que se van cicladas desde aquí. Voy a darles rienda suelta a las esposas ahorita, ¿no? Pero a veces las esposas tienen la culpa que los esposos no les compren nada. Porque van a vacaciones. Un coco, ¿cuánto vale siempre? Ay, está muy caro, no lo compres. Y el marido le dice, sí, sí, va, está muy caro. O sea, al marido le encanta que la esposa sea así. No lo compres, está muy caro. Mejor allá llegando a Mexicali, ya está más barato. Entonces yo siempre pregunto, ¿pero entonces para qué van? Yo conozco a un pastor que compró refrigeraciones, pero nunca las prendía. Dijo que para que no llegara mucha luz. Yo, ¿para qué las compró? Hay gente que compra refrigeración y no la prende. No sé si les tocó un papá que sea esos casicones. Hay papás casicones que la suben 85. Y están orando para que el papá se vaya, hermano, para bajarla a 70 y tantos, ¿no? Existen, yo estoy seguro que existen, nomás hay que buscarlos, hermano. O hay, espero que no haya esposas casiconas también, ¿no? Que te den. Yo a veces cuando me hacen comida le digo, uno de a 20, no, no me echan uno a 10. Porque a veces me echan frijolitos así, le digo, oye, ya tengo, voy a cumplir 50 años, le dije, no soy de 12. Ay, te estoy cuidando, no, no me cuides mucho, tú échale frijoles. Échale más, dos huevos con yema de los grandes, Winnie ahí, que vayan. Pero a veces nos gana. El desánimo hace que te juntes. ¿Dónde me quedé? Pedro, voy a pescar, dijo. Fíjense todo lo que sale por el mar. Voy a pescar, dijo Pedro. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. O sea, fíjate cómo... Ay, tú los ves caminando y hasta caminan desanimados, todos ahí van caminando igual. Dice, fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Más desánimo. Cuando ya iba amaneciendo se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Así, el desánimo es negativo todo, ¿eh? No. Ahí estaba el mar enfrente y no tenían nada. Él les dijo, echen la red a la derecha de la barca y hallaréis. Y entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, ¡es el Señor! Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella. Y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red, pues no distaba de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. ¿Sabes que tú vuelves a la vida cuando ves brasas y pan? ¿No te ha tocado? Que llegas a un lugar y tienen el asador puesto. No tienen el panecito, tú dices, oh, ya viene la carne, algo le van a echar ahí, no creo que sea nomás de eso. Y se va el desánimo, te lo aseguro, Y luego dice en el 10, Jesús les dijo, traer de los peces que acaban de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces. Y vean lo que dice, 153. Yo una vez expliqué por qué puso este número la Biblia, porque yo una vez miré un programa de Nat Geo y hay investigadores que hablan sobre todas las especies marítimas que hay, que existen en el mar, y cuando yo oí ese documental me quedé asombrado porque me acordé de este versículo. Ellos dicen que solamente hay 153 especies en el mar y de ahí se deriva todo lo demás. Y yo dije, no es casualidad que hayan puesto 153. Porque Jesús cuando te da completo, manos. ¿Por qué no les dio 152? ¿Por qué no les dio 5? Dice textualmente 153. Y aún siendo tantos, la red no se rompió. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Y aquí se cumple el famoso, yo en mi Biblia, aquí le puse en el versículo 13, cuando dice que les dijo que coman el pan y les dio, yo le puse barriga llena. Eso es lo que hizo Jesús. Como los vio bien desanimados, dijo, hay que darles comida para que barriga llena, ¿qué dice? Pues eso es lo que deben de hacer. Entonces Jesús sabía qué hacer. Dijo, ¿cómo les quito el desánimo? Pues hay que darles comida. Por eso cuando tú dices, va a haber tortas. ¿Cómo hace la cara la gente? ¿De chicharrón o de qué? De chicharrón de puerco, hermanos. Va a haber tortas. Va a haber carne asada. Por eso los pastores cuando quieren tener al pueblo contento le ponen tortas. Le dan su coffee break. Va a haber hot cakes. Va a haber chilaquiles. Entonces la gente está contenta. Pero la quieres tener triste, háblale la verdad. Dice, no hombre, este pastor nomás nos dice que no somos cristianos de veras. Entonces imagina que yo dijera aquí, hermana, tráigase tortillas y vamos a pasar frijolitos para todos a media predicación. ¿A poco no les gustaría, hermano? Que le paráramos ahorita y que un cafecito y un taquito de frijol con una tortillita recién hecha. Estaría, me iban a poner hasta velitas a mí, hermano. A decir, hombre, este pastor es un santo. Así, sus celulares también a traer de fondo de... Este pastor sí sabe cómo es... Pero hay unos que me odian porque dicen, hombre, este ve la cara de hambre que tengo y le sigue. ¿Ya? Ah, no, desayune antes de venirse, hombre, véngase tranquilo. Tráigase un panecito ahí por abajo del agua, no pasa nada. Nomás no haga ruido. Vamos al 4, la cuarta aparición de Cristo. También esta te la voy a decir de memoria porque está muy larga. Se llama El Camino a Emaús. Dice la Biblia que iban dos hombres hablando entre ellos puras tragedias. No sabían, dijo, es que... Ellos iban hablando de lo que había sucedido en la crucifixión. Entonces Jesús se les empareja y les dijo, ¿qué pláticas son estas? ¿Y por qué están tristes? Y entonces ellos le dijeron, eres el único que no sabe, todo mundo sabe. Todo mundo supo que a Jesús, el que decía que era el Cristo, lo mataron. ¿A poco no sabes tú eso? Le dijeron. Y entonces él les empezó a hablar y les empezó a abrir el corazón y les dijo, tardos de corazón, ¿qué no les había dicho? Que eso iba a pasar y que al tercer día iba a resucitar. Y entonces ellos cuando empezaron a darse cuenta de que era Jesús, dice que le dijeron, quédate con nosotros. Lo quisieron obligar a quedarse, pero él se fue. Y ellos dijeron, nos ardía el corazón. Jesús viene a deshacer la confusión de muchos. La gente a veces no sabe qué está pasando o cree que sabe lo que está pasando, pero no se da cuenta que realmente... Dios está obrando en ellos y Dios está cambiando sus vidas, pero la gente ve las tragedias como el fin del mundo, ve los problemas como que Dios no está con ellos y empiezan a pensar muchas cosas y empiezan hasta a decir, es que Dios me ha abandonado porque me cortaron la luz. Hombre, si hablamos de eso, hermano, entonces Dios ya nos dejó a todos. Es que me enfermé y Dios, ¿dónde está? A ver, ¿por qué se enferman? La gente, y la gente empieza a hacer una tragedia de Dios y está toda confundida. El diablo hace eso, confunde a la gente y le hace que su vista y su imaginación se vaya por otros caminos. Y para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer la confusión. Y Jesús viene y les habla directamente y les dice: yo les había dicho, en el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo voy a estar con ustedes. Aunque andes en el valle de la sombra y de la muerte, yo estaré contigo. Entonces no nos debe de sorprender. Sabemos que la vida tiene vientos, lluvias y ríos, pero también tiene victorias. Y a veces nosotros no estamos conscientes de todo eso. Como que nosotros queremos vivir en un mundo de fantasía, en un mundo donde no hay ningún problema. El cristianismo es algo que es real, donde tú vives una vida dinámica, donde Tienes que aprender a sortear las cosas que van a venir a tu vida, que no te paralicen, que no te confundan. Tienes que ser abusado vivo, hermano. Lucha, que no te derroten las cosas, porque es muy fácil que te vayan aplastando. Eso es lo que hace la confusión. La gente se va en una confusión y dura años en eso. Dura años metido en una confusión. Tú dices, oye, ¿por qué sigues en eso? Si la vida con Dios es muy bella. Es que me empezó y la gente empieza a ver fantasmas a su alrededor. Dios es real, hermanos. Y la Biblia dice en 1 Corintios 14, 33, Dios no es un Dios de confusión. Dios es un Dios de paz. Donde hay confusión, no está Dios. Dios no es un Dios de confusión. De que vamos a salir, vamos a salir. Vamos a salir de cualquier situación porque Dios nos va a sacar. Tómate de la mano del Señor. No te sueltes, porque entonces te vas a confundir con tantas cosas que vas a vivir. Una vez le dije yo a una persona, si fuera por problemas, yo fuera un ateo ya, hermanos. Yo no creyera ni en Dios. Si por eso basara mi cristianismo, ¿eh? Porque a veces la gente cree que no va a haber o que sí va a haber. ¿Y de qué tamaño? ¿De qué otro tamaño? Pero créemelo, hermanos. Cuando Cristo se te aparece, quita toda confusión en ti. Y sabes que lo que estás viendo es real. No es confuso. Cuando la gente vio a los Jesús se apareció, dice, a la cuarta vigilia, a los apóstoles en el mar. La cuarta vigilia dicen que es el momento más oscuro del día. Es cuando ya va a amanecer, pero está más oscuro. Y Jesús se apareció y les dijo, yo soy, tened ánimo, no temas. Y los discípulos cuando lo vieron gritaron, ¡un fantasma! ¿Te imaginas que tú llegues a tu casa y toques en la noche y todos tus hijos, ¡el diablo! ¿Cuál diablo soy yo? Me traigo aquí leche y conflés para que coman y piensen que es el diablo. La otra vez yo salí por el callejón y miré, estaba oscuro y miraba, pues yo miraba que es un animal el que se ve y era un palo el mapeador que dejé hace mucho ahí. Yo agarré un barrote y dije, no, ahorita lo agarroteo al que esté ahí, pues así que sea. Y ya que me acerqué, dije, ¿qué? Me ando peleando con un palo que yo dejé ahí. Y sabes, me dio risa. Pero hay muchos cristianos que se andan peleando con algo confuso, hermanos. Por eso Pablo dijo, yo no doy golpes como quien golpea al aire, hermanos. ¿No has visto a la gente que anda caminando y que le anda haciendo así? Y que le hace así. Y dices, ¿ese loco qué? Y ahí anda tirando. Entonces tú vas a la gente peleando por cosas que ni al caso. Y por lo que se deben de pelear, no se pelean por su matrimonio, por sus hijos. Ahí se andan peleando con el gobierno, le tiran al gobierno. Pelea por tus hijos, deja al gobierno en paz. Pregunte que, ¿y el gobierno qué? Pues, ve tu matrimonio. Pelea por tus hijos, a eso sí se te están yendo. No, que quién va a ganar, me dicen a mí, ¿tú qué crees? Y que vamos a orar para que no, hombre, que yo voy a orar por mis hijos. Si voy a ayunar, voy a orar por mis hijos ahorita. La gente se anda peleando por cosas que ni al caso. Es que está pasando todas estas cosas y que Dios tiene control de todo, hermano. Pelea, pero pelea, no quien como golpea el aire. Sé consciente de lo que estás haciendo. La vida se te va a ir así, mira, rápido. Ya nos estamos haciendo viejos, hermanos. Y si no somos inteligentes, no vamos a hacer nada. Dios nos va a dar la inteligencia. Viejos los cerros, hermanos. ¿Ah? Por eso dice, fíjense, Salomón escribió, si el filo del hacha se embotare, dijo. O sea, si el hacha ya no tiene filo, dijo Salomón, yo digo que la sabiduría es más provechosa para dirigir. De ahí, de ese versículo, viene el dicho mexicano que dice, vale más maña que fuerza. Entonces los viejos tenemos más maña que fuerza, hermanos. Si tú ves a los jóvenes que andan y que se andan deshaciendo y que van a hacer y que... Yo veo estos jóvenes que andan juntando con un carro y tienen... Y que le digo, ¿cuánto tienes? Pues, 500 pesos. Y luego les preguntas a los 6 meses, ¿y cuánto tienes? 560. Bueno, pues ahí la llevas. Ya lo... 580. Oye, pues como que 20 pesos nomás en 6 meses. Es que me fui al cine, como un estreno me fui al cine. Y luego como tuve que ir a patinar, pues se lo andan gastando en cosas que... Pues, ¿vas a ocupar carro, sí o no? Entonces un viejo que anda pensando en esas cosas. Y ya mejor aquí le paro. Vámonos al 5. Juan 20, del 19 al 23. Este sí vamos a leerlo porque está cortita. Esta es la cuarta aparición de Cristo, la quinta. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo, tenían miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo los envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieren los pecados les son remitidos y a quienes se los retuvieren les son retenidos. La quinta aparición vino a deshacer el temor. La número 6, vámonos ahí mismo del 24 al 29, vino a deshacer la incredulidad. Pero Tomás, uno de los 12 llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estando otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás, llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. El diablo ha puesto mucha incredulidad en la gente, y quieren ver todo, que Cristo se les aparezca, y quieren que Él sea como su genio de la lámpara, que haga lo que ellos digan para creer. Y a veces uno le quiere poner condiciones a Dios. Tomás así lo hizo. Si no viere la señal en sus manos, si no metiere mi dedo en su costado. La verdad yo no sé cómo Jesús tuvo tanto amor y paciencia para Tomás, hermanos. Porque dice la Biblia que se le apareció a Tomás para quitarle lo incrédulo. Yo espero que a nosotros no se nos aparezca un día para quitarnos lo incrédulo, hermanos. Porque a Tomás le tuvo misericordia y le dijo, mete aquí. Sí le pegó su regañadilla porque le dijo, no seas incrédulo. No seas incrédulo, sino creyente, Tomás. Cada aparición de Cristo deshace una área que el diablo quiere fraguar en nosotros. Y la última, yo creo que es la más famosa de todas. Es aquella ocasión que se le aparece a Pedro. Cuando Pedro acababa de negarlo y él sintió vergüenza, sintió condenación porque no se sentía digno de Jesús. Porque un día dijo que lo iba a seguir hasta la muerte y otro día lo andaba negando. Y a veces a nosotros nos puede agarrar la condenación porque un día decimos que sí, pero otro día decimos que no. Un día nos sentimos con muchas ganas de seguir a Jesús, pero al otro día nos agarra el mundo y el diablo y andamos baile y baile. Y luego hasta nos dan carrilla y nos dicen, te voy a subir al Face para que te vean. Y ve, mira esto. No me subas, por favor, dice la gente. Así no me subas. No, sí, para que todos vean. Que cómo alzas las manos en la iglesia y mira cómo andas ahí bailando el camarón pelado y también todo. Y andas ahí con eso. No, por favor, me va a dar vergüenza. Y me va a dar esto, me va a dar pena. La condenación es un aguijón que no nos deja avanzar en los caminos de Dios. Hay gente que no puede orar por una sanidad porque trae condenación, porque dicen, de todos no me voy a ir, pues si ando bien mal. Por eso andan buscando a alguien que sí lo oiga. Eso es lo que hace el diablo, ¿no? Que tú no te sientas digno ni de pedir, ni de acercarte a Dios. Y cuando todos los hijos de Dios podemos acercarnos a Dios confiadamente. Pero la condenación hace que tú sigas con tus problemas. Porque es nada más que te acerques a Dios y le digas, Señor, ayúdame, pero hay condenación. Dices, pues ¿cómo me voy si ni lo he buscado en una semana? Ah, sí, ¿cómo ahorita que lo ocupo voy a ir a pedirle? Y ahora sí. Y eso es lo que envuelve a muchos. Por eso Pedro cuando negó a Jesús, mejor se fue a pescar otra vez. Dijo, ¿con qué cara me presento a Jesús? ¿Con qué cara lo voy a ver? Y entonces Pedro ve la aparición de Cristo cuando Jesús llega y le dijo, Pedro, ¿me amas? Y Pedro sintió el cuchillazo, hermanos. ¿Me amas? Apacienta a mis corderos. Y dice que le volvió a preguntar la segunda vez, ¿me amas? Sí, Señor, apacienta a mis ovejas. Y dice que la tercera vez Pedro ya no sintió lo duro, sino lo. Y es como cuando tú le dices a uno, ¿seguro que estabas leyendo la Biblia? Sí, seguro, seguro. A ver, ¿qué estabas leyendo? Salmo 180, dijo. No tiene ni 180. Una vez me encontré un muchacho leyendo la Biblia. Y yo lo miré de lejos, así estaba, miren. Y se oía hasta atrás los ronquidos. Entonces yo llegué y dije, ahorita lo voy a agarrar. Le dije, ¿qué hubo, le? Empezó disque a orar. ¿Qué pasó, pastor? ¿Qué estás haciendo? Orando y leyendo. Ay, ¿qué estás leyendo? Esto, y me enseñó, estaba al revés. Ni cuenta se había dado el pobre. Le digo, duérmete bien otro ratito, hombre, no te preocupes. Pasa nada. Sabes que muchas personas aún no pueden enfrentar sus problemas por condenación. Traen una condenación muy grande. Es un peso que traen cargando. El diablo hace que la gente tenga condenación y que no puedan ni siquiera levantar la mirada para pedirle a Dios ayuda. Y los quiere traer siempre arrastrando la cobija. Los quiere traer siempre viviendo una vida de miseria. Una vida en la cual no puedan experimentar la completa libertad que da el Señor. Es por eso que Jesús fue con Pedro, hermano, porque Pedro estaba pasando un momento difícil. Acababa de negar a Jesús. Y entonces cuando Pedro ya le dijo, Señor, tú lo sabes todo. ¿A ti quién te va a engañar? Si tú conoces mi vida, ¿para qué ando queriendo ocultar lo que tú ya sabes? Si es verdad, si batallo, y el Señor le dijo, pues es lo que quiero, que seas real nada más, que aprendas a ser real conmigo. No tienes por qué andar cargando con el pecado en tu vida. Y entonces Pedro pudo conocer a un Dios que no condena, sino que confronta nuestras vidas. Que sí nos lleva un momento a decir, sé honesto, no estés queriendo ocultar las cosas. Él ya te conoce y nos conoce, ¿no? Hay que vivir con libertad, no con libertinaje, que por eso vamos a hacer lo que queramos, sino con la libertad que nos da el Señor. Levanta la cara y sigue adelante. Un día nuevo es una oportunidad que Dios te da. Decídete a seguir a Cristo. Desde ese día en adelante, el Señor Jesús le dijo a Pedro, cuando eras joven, tú ibas a donde querías, pero ahora que seas viejo, te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Y dijo, así dice la Escritura, esto dijo dando a entender de la muerte que iba a morir Pedro. Y todos los historiadores dicen que Pedro murió crucificado. Pero la crucifixión de Pedro fue algo diferente a la de todos. Porque cuando a Pedro lo llevaron a crucificar, porque esa era la paga o la pena de los cristianos, él pidió o tuvo un deseo nada más. Y le dijo a los que lo iban a crucificar, solamente yo quiero que me crucifiquen de cabeza. Porque ni siquiera soy digno de morir como mi Señor Jesucristo. Y la historia dice que a Pedro lo crucificaron de cabeza. porque él tuvo realmente una libertad y una paz de decir, el que me perdonó realmente está siempre atento a mí. Y dice la historia que murió crucificado, pero de cabeza. Eso dice la historia de Pedro. ¿Por qué? Porque él no se sentía ni digno, hermanos. Porque el Señor lo quitó de una condenación que en ese momento Pedro era señalado por todos. El que negó a Jesús. El que dijo que no lo iba a negar y lo negó. ¿Sabes que hay un momento donde te sientes señalado por todos? Te sientes que todos los ojos están puestos en ti. En la familia a lo mejor eres la oveja negra. A lo mejor eres la oveja negra de la iglesia. ¿Quién será la oveja negra de aquí en la iglesia? Que todos te quedan viendo, ¿no? No, pues oveja ya no parezco, ya parezco otra cosita. No estoy más gordito que las ovejas, pero... Y a veces uno se siente como el más de los viles. Y uno cree que no tiene ni siquiera derecho a nada. Ay de lo que sobre. Ay de lo que se apiaden. Un hijo de Dios, hermano, tiene todo acceso a la herencia que tiene en el cielo. Todo lo que pidas en el nombre de Jesús se te va a dar. Todo. Ya no vivas más en condenación. Cristo murió por ti. Cristo ha pagado el precio de tu pecado. Y si alguien te ha señalado, el Señor te dice, yo ya no te señalo, como le dijo aquella mujer, nadie te condena ni yo te condeno. Créeme, hermanos, que el diablo muchas veces nos ha querido condenar. Quiero terminar con un versículo en Romanos 8:34. Romanos 8:34. Les voy a pasar todavía la otra filmina, me entrego para otra clase todavía, ¿no? ¿Le seguimos? ¿Aguantan otra hora? No, ¿ah? Son las siete resurrecciones del Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento hubo siete resurrecciones, en el Antiguo hubo cinco. Cada resurrección tiene un principio que nos enseña. Estas se las puedo enseñar con un filetito, hermanos, con ensalada. Y nos la echamos. Porque ya me dio hambre a mí también. O mínimo un pan con café. De los de rancho, los que venden ahí, de los de la Maruja, ¿cómo se llama? Hay una señora que así le dicen, bien bueno el pan de rancho. La hija de Jairo, Lázaro, Eutico, el hijo de la viuda de Naín, Dorcas, los santos dormidos cuando Cristo fue llevado a la cruz, y la última resurrección de la Biblia es Jesucristo. Y hay una profética que es la de nosotros cuando muramos. El Señor nos va a resucitar. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, quiero que vayas a Romanos 8:34 conmigo. Y ve lo que dice el apóstol Pablo. La voy a subir ahora a la página de la iglesia. Para los que tienen la página, ahí la van a tener. Dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también, ¿qué dice? Resucitó. Pero fíjense, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por todos nosotros. Este versículo nos enseña el camino de la paz que podemos tener, porque ¿quién es el que nos va a condenar? Y rápidamente la respuesta de Pablo dice, Cristo murió. Si hay alguien que te puede condenar es tu pecado, hermanos. Pero ¿sabes quién pagó por tu pecado? Por eso Pablo rápido mete la respuesta. Porque si te lo deja la imaginación, tú dices, pues mi pecado. Claro que hay mucho por qué condenarme. Porque no he sido el mejor, porque no he sido fiel, porque he fallado, porque he retrocedido. Tú mismo te pones la cruz, pero Pablo rápido pone la solución. Cristo es el que murió, dijo. Pero no solamente murió, dijo, también resucitó. Y no solamente resucitó, dijo, sino que fue y se sentó a la diestra del Padre y está intercediendo por nosotros. Está completita la obra de Cristo. No le faltó nada. Por eso cuando Él murió en la cruz, dijo, Tetelestai, dijo. Así dijo la palabra en el griego. A lo mejor nosotros no la entendemos cuando así se escribió en el interlineal. Tetelestai. En la Biblia de nosotros dice, consumado es. Pero en el idioma original dice, Tetelestai. ¿Y qué significa esa palabra? Es cuando un siervo, un esclavo, terminaba de hacer lo que le dijo su amo que hiciera y va y le dice al amo, ya barrí, ya limpié, lo que me dijiste que hiciera, ya lo hice. Y entonces Jesús gritó al Padre y le dijo, ya lo hice, terminé. Tú me mandaste a morir por el mundo, ya terminé. La obra que me diste que hiciese, la he terminado hasta el fin. Ya no hay condenación para el mundo. Por eso dice, Él vino a pagar por tus pecados. Ya no tienes que vivir en condenación. Ponte de pie, vamos a orar.